Tareas para practicar los formatos de comprensión auditiva del bachillerato de 2017. Hay 4 tareas diferentes. Va a escuchar cada una 2 veces. Después tendrá tiempo para revisar sus respuestas. Empezamos con la tarea 1, por la educación. Va a escuchar diferentes informes sobre temas pedagógicos. Primero tiene 60 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación 2 veces. Relacione los informes del 1 al 7 con sus respectivas ideas principales de la A a la J. Hay 2 frases que no se usan. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 30 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo. Informe 0.
Los videojuegos han sido acusados de contribuir a la obesidad en los niños. Lo cierto es que, en general, su diseño no incluye mucha actividad física. Ahora, un estudio reciente sugiere que algunos de estos juegos electrónicos pueden fomentar el ejercicio físico entre los menores de las zonas marginales de las ciudades.
Informe 1.
Según un estudio publicado por la Universidad Complutense de Madrid, la Internacional de La Rioja y la Universidad del País Vasco, hacer los deberes con los hijos no siempre es bueno ni les ayuda a mejorar el rendimiento escolar. Es una de las pocas investigaciones que van en este sentido. La mayoría de los estudios realizados hasta ahora apostaban por la implicación de los padres en las tareas escolares.
Informe 2.
Por la educación.
El agua nos es imprescindible. Sabemos que la hidratación es necesaria para mantener la salud del organismo y ahora sabemos que también influye en el rendimiento escolar. Estos y otros aspectos se han abordado durante el transcurso del simposio Avances en Hidratación, Alimentación y Salud, celebrado en Sevilla.
Informe 3.
Todos los padres y cuidadores deberían saber que si un niño no descansa bien, no estará preparado para afrontar los retos del día siguiente. Le costará estar atento en clase, estará irritado durante el día y además podrá romper con la armonía de la familia. Los especialistas aseguran que los niños necesitan sus horas de descanso, que son unas 12 para los más pequeños y en torno a 10 para los mayores. Y ese descanso hay que practicarlo aplicando rutinas y hábitos sencillos, porque hablar de descanso en los niños es sinónimo de salud y de equilibrio emocional.
Informe 4.
Con herramientas digitales, creatividad, ayuda en casa y motivación, los alumnos de entre 11 y 12 años de sexto de primaria del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba son capaces de crear desde una agencia de viajes hasta un museo de prehistoria y enseñar a sus propios compañeros. Jacinto Molero, un maestro del centro, ha puesto en marcha un programa piloto que se resume así. El profesor se baja de la tarima, abandona las clases magistrales y da la posibilidad a los alumnos de ser protagonistas.
Informe 5.
El sindicato de profesores AMPE, mayoritario en la enseñanza pública, ha recibido en el último año un número importante de quejas relacionadas con el acoso escolar, pero son quejas de docentes que aseguran ser acosados. El informe relativo a la Comunidad de Canarias ha constatado el auge de campañas difamatorias que se gestan a través del WhatsApp. Proceden de los alumnos, pero también de los padres. Falsas acusaciones, críticas a su estilo docente e incluso a su indumentaria.
Informe 6.
Los niños también se estresan y las causas son múltiples. Se estresan por la presión de los estudios, por problemas familiares, por exceso de actividades extraescolares, pero el problema se puede prevenir con la actitud de los padres. A padres protectores y atentos, niños menos estresados.
Informe 7.
El famoso informe PISA, que evalúa los resultados de los alumnos de 16 años de más de una treintena de países desarrollados, sigue ofreciéndonos titulares, ahora relacionados con las famosas bellas. El porcentaje de alumnos que falta a clase sin motivo aparente es, en España, muy alto. Aunque existen diferencias entre las comunidades autónomas, el estudio nos dice que un 28% de los chavales admite hacer novillos al menos un par de veces durante el curso escolar.
Ejemplo. Informe 0.
Los videojuegos han sido acusados de contribuir a la obesidad en los niños. Lo cierto es que en general su diseño no incluye mucha actividad física. Ahora un estudio reciente sugiere que algunos de estos juegos electrónicos pueden fomentar el ejercicio físico entre los menores de las zonas marginales de las ciudades.
Informe 1.
Según un estudio publicado por la Universidad Complutense de Madrid, la Internacional de La Rioja y la Universidad del País Vasco, hacer los deberes con los hijos no siempre es bueno ni les ayuda a mejorar el rendimiento escolar. Es una de las pocas investigaciones que van en este sentido. La mayoría de los estudios realizados hasta ahora apostaban por la implicación de los padres en las tareas escolares.
Informe 2.
Por la educación.
El agua nos es imprescindible. Sabemos que la hidratación es necesaria para mantener la salud del organismo y ahora sabemos que también influye en el rendimiento escolar. Estos y otros aspectos se han abordado durante el transcurso del simposio Avances en Hidratación, Alimentación y Salud, celebrado en Sevilla.
Informe 3.
Todos los padres y cuidadores deberían saber que si un niño no descansa bien, no estará preparado para afrontar los retos del día siguiente. Le costará estar atento en clase, estará irritado durante el día y además podrá romper con la armonía de la familia. Los especialistas aseguran que los niños necesitan sus horas de descanso, que son unas 12 para los más pequeños y en torno a 10 para los mayores. Y ese descanso hay que practicarlo aplicando rutinas y hábitos sencillos, porque hablar de descanso en los niños es sinónimo de salud y de equilibrio emocional.
Informe 4.
Con herramientas digitales, creatividad, ayuda en casa y motivación, los alumnos de entre 11 y 12 años de sexto de primaria del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba son capaces de crear desde una agencia de viajes hasta un museo de prehistoria y enseñar a sus propios compañeros. Jacinto Molero, un maestro del centro, ha puesto en marcha un programa piloto que se resume así. El profesor se baja de la tarima, abandona las clases magistrales y da la posibilidad a los alumnos de ser protagonistas.
Informe 5.
El sindicato de profesores AMPE, mayoritario en la enseñanza pública, ha recibido en el último año un número importante de quejas relacionadas con el acoso escolar, pero son quejas de docentes que aseguran ser acosados. El informe relativo a la Comunidad de Canarias ha constatado el auge de campañas difamatorias que se gestan a través del WhatsApp. Proceden de los alumnos, pero también de los padres. Falsas acusaciones, críticas a su estilo docente e incluso a su indumentaria.
Informe 6.
Los niños también se estresan y las causas son múltiples. Se estresan por la presión de los estudios, por problemas familiares, por exceso de actividades extraescolares, pero el problema se puede prevenir con la actitud de los padres. A padres protectores y atentos, niños menos estresados.
Informe 7.
El famoso informe PISA, que evalúa los resultados de los alumnos de 16 años de más de una treintena de países desarrollados, sigue ofreciéndonos titulares, ahora relacionados con las famosas bellas. El porcentaje de alumnos que falta a clase sin motivo aparente es, en España, muy alto. Aunque existen diferencias entre las comunidades autónomas, el estudio nos dice que un 28% de los chavales admite hacer novillos al menos un par de veces durante el curso escolar.
Tarea 2. ¿Queda algo para comer? Va a escuchar un programa de radio sobre un viaje especial de Baptiste, un joven francés. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y conteste a las preguntas del 1 al 7 con 1 a 6 palabras. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Para la mayoría, un viaje por Europa es una oportunidad de ver los lugares turísticos y probar la gastronomía del continente. Esta experiencia es muy diferente para Baptiste Dubanchet. El francés pasó 10 semanas explorando basureros, comiendo solo alimentos tirados desde Francia hasta Polonia, en una misión para destacar el problema de los desperdicios de comida. Tras más de 3.000 kilómetros en bicicleta, Dubanchet habló por teléfono con CNN desde Varsovia. El joven francés pensó que probablemente tendría hambre durante 4 o 5 días y entonces tendría que comprar algo. Al contrario, Dubanchet se sorprendió por la abundancia de productos tirados de supermercados, pastelerías y restaurantes que pudo hurgar. Fácilmente pudo alimentarse en su épico viaje a través de Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania y República Checa, apegándose a la estricta regla de solo comer alimentos que fueron tirados o que estaban destinados a la basura. Dubanchet pedía permiso al personal de supermercado o restaurante antes de explorar su basura. Ocasionalmente trepaba vallas para acceder a los basureros, mientras que las personas en algunos países eran más comprensivas que otras. También dice que Alemania fue el país donde más fácilmente pudo entrar a los basureros, no porque hubiera más desperdicios, sino porque las personas eran más receptivas con su misión. Luxemburgo también es una tierra de mucha accesibilidad a basureros, de acuerdo con Dubanchet, algo que atribuye a su relativa riqueza y reglas relajadas sobre la eliminación de alimentos. Dubanchet dice que espera trabajar en el futuro con supermercados y restaurantes para encontrar formas de reducir los desperdicios y no descarta futuras misiones para explorar otros basureros. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Para la mayoría, un viaje por Europa es una oportunidad de ver los lugares turísticos y probar la gastronomía del continente. Esta experiencia es muy diferente para Baptiste Dubanchet. El francés pasó 10 semanas explorando basureros, comiendo solo alimentos tirados desde Francia hasta Polonia, en una misión para destacar el problema de los desperdicios de comida. Tras más de 3.000 kilómetros en bicicleta, Dubanchet habló por teléfono con CNN desde Varsovia. El joven francés pensó que probablemente tendría hambre durante 4 o 5 días y entonces tendría que comprar algo. Al contrario, Dubanchet se sorprendió por la abundancia de productos tirados de supermercados, pastelerías y restaurantes que pudo hurgar. Fácilmente pudo alimentarse en su épico viaje a través de Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania y República Checa, apegándose a la estricta regla de solo comer alimentos que fueron tirados o que estaban destinados a la basura. Dubanchet pedía permiso al personal de supermercado o restaurante antes de explorar su basura. Ocasionalmente trepaba vallas para acceder a los basureros, mientras que las personas en algunos países eran más comprensivas que otras. También dice que Alemania fue el país donde más fácilmente pudo entrar a los basureros, no porque hubiera más desperdicios, sino porque las personas eran más receptivas creativas con su misión. Luxemburgo también es una tierra de mucha accesibilidad a basureros, de acuerdo con Dubanchet, algo que atribuye a su relativa riqueza y reglas relajadas sobre la eliminación de alimentos. Dubanchet dice que espera trabajar en el futuro con supermercados y restaurantes para encontrar formas de reducir los desperdicios y no descarta futuras misiones para explorar otros basureros. Marisabel Houston, CNN, Atlanta.
Tarea 3. Mapa de emociones. Va a escuchar un programa de radio sobre una nueva investigación. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y complete las frases 1 a la 8 con 1 a 6 palabras. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
El mapa de las emociones. Y miren que ustedes me han visto en conferencias, en los programas de televisión y hasta en nuestras columnas hacer énfasis sobre un concepto de dejar de ser analfabetos emocionales. Ahora, la pregunta ¿es posible visualizar las emociones, asignarles colores o sentirlas en determinadas zonas de nuestro cuerpo? Siempre he pensado que pese a la gran subjetividad que existe alrededor de sentimientos y emociones, podemos hacernos una idea gráfica de casi todo para visualizar cómo actuamos. Pues fíjense ustedes, un estudio de la Universidad Aalto en Finlandia reveló recientemente que las emociones pueden reflejarse en el cuerpo humano, es decir, que pueden materializarse. Los investigadores comprobaron cómo las emociones más frecuentes liberan sensaciones intensas. Por ejemplo, la ansiedad puede ser experimentada como un dolor en el pecho, mientras que el enamoramiento puede desencadenar cálidas y placenteras sensaciones en todo el cuerpo. Más de 700 personas de Finlandia, Suecia y Taiwán colaboraron en el estudio. Los participantes lograron establecer colores y zonas para la ira, el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ansiedad, el amor, la depresión y la envidia, entre otras fuertes emociones. Y entre muchos resultados interesantes todos, la felicidad se registró en tonos rojizos y amarillos, prácticamente en todo el cuerpo, mientras que la depresión apareció en negro, centrada en el tórax. ¿Y el amor? ¿Qué pasó con el amor? Bueno, pues fue indicado en color fuego desde la cadera hasta la cabeza. Y la envidia, esa fea emoción que deberíamos erradicar para siempre, aparece con una carga rojiza en el pecho y en la cabeza. ¿Te sorprende la relación entre emociones, regiones corporales y colores? Posiblemente este mapa constate algo que ya preveíamos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de un mapa así? En primer lugar, corroborar la universalidad de las emociones y su relación con los códigos de nuestra vida cotidiana. Otra conclusión importante es conocer a fondo qué sentimos, cómo lo manifestamos y en cuáles circunstancias. Porque estudiar nuestras emociones es vital para relacionarnos con éxito en la vida. El escritor español Eduardo Punset considera que es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Por eso te animo a diseñar tu mapa, distinguiendo las emociones positivas de las tóxicas y asignándoles tus propios colores. El mapa de las emociones. Y miren que ustedes me han visto en conferencias, en los programas de televisión y hasta en nuestras columnas hacer énfasis sobre un concepto de dejar de ser analfabetos emocionales. Ahora, la pregunta ¿es posible visualizar las emociones, asignarles colores o sentirlas en determinadas zonas de nuestro cuerpo? Siempre he pensado que pese a la gran subjetividad que existe alrededor de sentimientos y emociones, podemos hacernos una idea gráfica de casi todo para visualizar cómo actuamos. Pues fíjense ustedes, un estudio de la Universidad Aalto en Finlandia reveló recientemente que las emociones pueden reflejarse en el cuerpo humano, es decir, que pueden materializarse. Los investigadores comprobaron cómo las emociones más frecuentes liberan sensaciones intensas. Por ejemplo, la ansiedad puede ser experimentada como un dolor en el pecho, mientras que el enamoramiento puede desencadenar cálidas y placenteras sensaciones en todo el cuerpo. Más de 700 personas de Finlandia, Suecia y Taiwán colaboraron en el estudio. Los participantes lograron establecer colores y zonas para la ira, el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ansiedad, el amor, la depresión y la envidia, entre otras fuertes emociones. Y entre muchos resultados interesantes todos, la felicidad se registró en tonos rojizos y amarillos prácticamente en todo el cuerpo, mientras que la depresión apareció en negro, centrada en el tórax. ¿Y el amor? ¿Qué pasó con el amor? Bueno, pues fue indicado en color fuego desde la cadera hasta la cabeza. Y la envidia, esa fea emoción que deberíamos erradicar para siempre, aparece con una carga rojiza en el pecho y en la cabeza. ¿Te sorprende la relación entre emociones, regiones corporales y colores? Posiblemente este mapa constate algo que ya preveíamos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de un mapa así? En primer lugar, corroborar la universalidad de las emociones y su relación con los códigos de nuestra vida cotidiana. Otra conclusión importante es conocer a fondo qué sentimos, cómo lo manifestamos y en cuáles circunstancias. Porque estudiar nuestras emociones es vital para relacionarnos con éxito en la vida. El escritor español Eduardo Punset considera que es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Por eso te animo a diseñar tu mapa, distinguiendo las emociones positivas de las tóxicas y asignándoles tus propios colores.
Tarea 4. La radio vista por un bloguero. Va a escuchar la historia de Paco Vera, que creó el blog Radio Chips. Primero, tiene 60 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Encuentre los elementos correctos de la lista de la A a la K para completar las frases de la 1 a la 8. Hay dos frases que no se usan. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 30 segundos para revisar sus respuestas.
blogueros. Paco Vera es el creador del blog sobre radio más seguido en nuestro país. Lo encuentras en radiochips.blogspot.com. De entrada, resulta curioso que este gran opinador sobre el medio no sea un profesional del mismo.
Pues yo soy doctor en química, soy investigador y he trabajado pues en polímeros, pegamentos, sensores, nanopartículas, pero nada que tenga que ver con la radio.
¿Y de dónde nace su pasión por este medio?
De pequeño, curiosamente, yo odiaba la radio. Y sí que recuerdo algún programa, de haber escuchado algún programa, pero yo no tenía pasión por ningún programa de radio. Solo que una noche, que no podía dormir, pues puse la radio para ver qué pasaba, porque mi padre se entretenía tanto con eso antes de dormir, y bueno, pues yo también descubrí la radio. Cuando quedaba con los amigos, incluso dejaba cintas grabando para escuchar lo que pasaba cuando yo no estaba en casa. Y pues con la tontería pues terminé teniendo algo parecido a una fonoteca y ahora pues tengo como una especie de archivo en el que puedo buscar qué dijo tal persona, en qué momento, y digamos que es la base del material que tengo para el blog.
Un blog, el de Paco Vera, alias Radio Chips, en el que puedes encontrar audios de diferentes programas de radio. Audios que te harán recordar, emocionarte o reír. Y todos acompañados de datos que tal vez desconocías sobre lo que ocurre al otro lado de la pecera. Pero, ¿en qué momento Paco decidió pasar de ser un seguidor del medio a un opinador? ¿Por qué puso en marcha su blog allá por 2009?
El blog nace cuando me tuve que ir a vivir un tiempo a Alemania y supuse que me iba a ser imposible pues hablar con nadie de radio. Así que me decidí a abrir el blog porque además de noticias yo tampoco había podido hablar con nadie ni intercambiar impresiones de lo que escuchaba yo en la radio por internet. Así que me puse a escribir un poco para matar el tiempo y bueno, pues hasta ahora, que la verdad es que me lo paso muy bien escribiendo y leyendo también lo que dice la gente y también sus aportaciones.
La temática del blog de Radio Chips es muy amplia.
Crítica de radio, noticias de radio, curiosidades, música de radio y un repaso también un poco a la historia de nuestros recuerdos, de la historia reciente. Y es más o menos como el libro que he escrito, solo que en el libro los ordeno un poco, estos recuerdos, y además es un poquito más visual.
Blogueros. Paco Vera es el creador del blog sobre radio más seguido en nuestro país. Lo encuentras en radiochips.blogspot.com. De entrada, resulta curioso que este gran opinador sobre el medio no sea un profesional del mismo.
Pues yo soy doctor en química, soy investigador y he trabajado pues en polímeros, pegamentos, sensores, nanopartículas, pero nada que tenga que ver con la radio.
¿Y de dónde nace su pasión por este medio?
De pequeño, curiosamente, yo odiaba la radio. Y sí que recuerdo algún programa, de haber escuchado algún programa, pero yo no tenía pasión por ningún programa de radio. Solo que una noche, que no podía dormir, pues puse la radio para ver qué pasaba, porque mi padre se entretenía tanto con eso antes de dormir, y bueno, pues yo también descubrí la radio. Cuando quedaba con los amigos, incluso dejaba cintas grabando para escuchar lo que pasaba cuando yo no estaba en casa. Y pues con la tontería pues terminé teniendo algo parecido a una fonoteca y ahora pues tengo como una especie de archivo en el que puedo buscar qué dijo tal persona, en qué momento, y digamos que es la base del material que tengo para el blog.
Un blog, el de Paco Vera, alias Radio Chips, en el que puedes encontrar audios de diferentes programas de radio. Audios que te harán recordar, emocionarte o reír. Y todos acompañados de datos que tal vez desconocías sobre lo que ocurre al otro lado de la pecera. Pero, ¿en qué momento Paco decidió pasar de ser un seguidor del medio a un opinador? ¿Por qué puso en marcha su blog allá por 2009?
El blog nace cuando me tuve que ir a vivir un tiempo a Alemania y supuse que me iba a ser imposible pues hablar con nadie de radio. Así que me decidí a abrir el blog porque además de noticias yo tampoco había podido hablar con nadie ni intercambiar impresiones de lo que escuchaba yo en la radio por internet. Así que me puse a escribir un poco para matar el tiempo y bueno, pues hasta ahora, que la verdad es que me lo paso muy bien escribiendo y leyendo también lo que dice la gente y también sus aportaciones.
La temática del blog de Radio Chips es muy amplia.
Crítica de radio, noticias de radio, curiosidades, música de radio y un repaso también un poco a la historia de nuestros recuerdos, de la historia reciente. Y es más o menos como el libro que he escrito, solo que en el libro los ordeno un poco, estos recuerdos, y además es un poquito más visual.
Fin de la prueba.